Bien, vamos a abordar el tema de las listas de espera. Les hemos contado que hoy la ministra de Salud reconoció que hay errores en el sistema de registro de las listas de espera luego de algunos informes de Contraloría que dan cuenta de que hay personas fallecidas que después figuran con atenciones, hay personas que figuran como fallecidas no habiendo fallecido, hay gente a las que se les saca de las listas de espera administrativamente, al menos eso quedó constatado en los informes tanto del Hospital de Talca como del Hospital de Antofagasta, y la ministra dice que esto no se descarta que se repita en otros centros médicos. Bueno, queremos abordar este tema, las listas de espera que hace mucho rato tienen un problema. Vamos a conversar con Felipe Castillo, fundador y presidente del directorio de la Fundación Lista de Espera. Él es médico, es otorrinolaringólogo del Hospital de Puerto Montt. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido.
Hola Carla, hola Mauricio, ¿cómo están?
Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes llevan en esta fundación bastante tiempo en torno a este asunto, partiendo ahí en Puerto Montt, pero primero preguntarles, ¿cómo reciben estos informes de la Contraloría y el reconocimiento también de las principales autoridades de salud?
Bueno, la verdad es que lo que dice la ministra no es para nada sorprendente. Nosotros que conocemos el tema de cerca y de dentro, podemos constatar que el registro de tanto de las patologías como todo lo que implica la vida del hospital es bastante deficitario, no tan solo en los hospitales grandes, sino en los pequeños. Y también hay un déficit importante en el cruce de información entre un centro de salud y otro. Es un problema crónico que lleva bastante años y que no, lamentablemente, en la era del ChatGPT, del Gemini y la inteligencia artificial dista mucho de, estamos a años luz todavía que se pueda resolver.
Ya, pero es que eso mismo planteábamos incluso al comienzo aquí del programa, o sea, estamos en el 2024, este es un problema como de los años 80, ¿no?
Absolutamente, para que tengan un ejemplo, yo lamentablemente ya no estoy en el hospital de Puerto Montt hace unos meses atrás, pero en un hospital como este, que se supone que debiese existir una ficha clínica, en la práctica hay varias fichas, ¿eh? Hay una ficha, que es una carpeta gigante llena de papeles, aúna la ficha de la atención ambulatoria, que es hacer un sistema computacional que hay que imprimir y que hay que juntar en esa ficha. Después, si el paciente está hospitalizado, es otro papel. Las indicaciones se hacen en una hoja autocooperativa. Y eso se suma, ese tipo de ficha es distinta de la de otro hospital que a lo mejor está a 100 kilómetros de aquí. No conversa tampoco con la información médica que está en los centros de salud. Y un servicio de salud tampoco conversa con el otro servicio de salud. Por ejemplo, un servicio de salud cercano aquí, como en la región de Los Ríos, que tiene el problema de listas de espera más grande a nivel nacional, tiene un servicio de salud cercano como el servicio de salud Osorno, donde las listas de espera son bastante más acotadas, pero solo se resuelven en esos servicios de salud los problemas, y no pasan al otro, pudiendo hacerlo dentro del sistema público, que es más o menos el mismo. Entonces, es algo a lo que yo creo que hay que meterle bastante ganas, ingeniería. Concuerdo con ustedes que estamos en el 2024. Y es curioso cómo todavía cosas siguen ocurriendo.
No, totalmente. Uno dice, ¿cómo esto no está en línea? Que hoy día todo está en línea, básicamente. Cuesta entenderlo. Pero bueno, entendiendo que este es el escenario y tú dices que lo que dice la ministra es cierto y que esto funciona así de mal, yo me pregunto si esto permite que haya errores del tipo que correspondan a la figura que la Contraloría ha puesto en sus informes, que a mí me parece que también podrían ser irregularidades, porque una cosa es que tú tengas un desfase, que los tiempos no sean tan exactos, pero a mí me parece que otra cosa es que una persona que murió siga figurando como atendida por el sistema. O sea, ahí yo me pregunto si es un error o en el fondo alguien con alguna intencionalidad vulnera las listas de espera.
Sinceramente yo espero que no. Todos convivimos día a día con gente que trabaja en los sistemas de salud y me costaría mucho pensar que alguien está haciendo esto con dolo.
Ya, para ti son errores entonces.
Me costaría mucho pensar que es algo diferente a un error. Yo creo que estas cosas se hacen con buena fe. O sea, la gente que se equivocó en el tipeo, etcétera, sufre los mismos problemas que sufrimos todos los que pedimos información al sistema, que está como tal, como está, que es deficitario, que tiene muchos problemas de registro. Entonces, me costaría mucho pensar que esto no fue un error y que fue hecho con su qué. Yo tendría que pensar que lo más probable es que fue un problema derivado de los mismos déficits del sistema, que como les comenté son bastante graves, profundos y que llevan muchos años sin resolverse.
Ya, pero Felipe, como médico, como conocedor de lo que ocurre ahí puertas adentro, un sistema tan deficitario, un sistema tan vulnerable, podría servir para que una persona con algún conocimiento de esto haga pasar gente saltándose la fila, por ejemplo.
Eventualmente podría pasar. Sí, lamentablemente sí, podría pasar.
O sea, que alguien que está 500 en la lista de espera, de un día para otro, aparezca en el primer lugar.
Lamentablemente es algo que podría pasar, por todos los déficits de registro y problemas informáticos que tenemos en los hospitales a nivel nacional, es algo que es una realidad. Todos lo sabemos.
Perdón, es que eso mismo, si es algo que todo el mundo que está, digamos, en el sistema hospitalario lo conoce, había que esperar este informe solicitado, recordemos, por el senador Castro, y que sea la Contraloría la que dé cuenta de todo este asunto.
Mira, de lo bueno que bueno que ocurran estas cosas y que ojalá y que revienten de esta forma, entre comillas, para que las autoridades se pongan rojas, reconozcan este tipo de complejidades en el sistema y se pongan, yo creo que a trabajar con celeridad en este asunto, porque de verdad, así como lo hemos comentado, es un tema que lleva muchos, pero muchos, pero muchos años, administraciones varias, y sigue sin resolverse. Entonces, es lo que hay. La ministra ya ha dicho que es un tema que reconoce, todos lo conocemos, pero lo que esperamos ahora es que ya que lo reconoce, su cartera ponga mano a la obra y empiecen a resolver este tema que lleva tanto tiempo sin resolver.
Ya, ahora tú dices, me alegro que esto se salga a la luz, que reviente, pero yo no sé, tengo la percepción de que ha habido varios casos donde se han puesto en evidencia los errores, falencias y abusos, ¿ah? De las listas de espera, porque hace poco tuvimos en el caso de un hospital a personas que se la saltaron porque eran parientes y porque en el fondo tenían algún pituto en buen chileno. Felipe, pero entiendo.
Es culpa del déficit del sistema que hemos estado conversando ahora.
Claro, ahí hay un caldo de cultivo para que pueda pasar eso. Mi pregunta es si efectivamente esto tiene como algunos hitos, revienta la noticia y después no pasa nada, porque ¿por qué no se ha corregido? O sea, podríamos estar otra vez en el riesgo de que esto sea noticia, que de nuevo nos escandalicemos, que digamos que esto tiene que funcionar bien, pero parece que después no se subsana.
Pero miren, este tema de las listas de espera se habla todos los meses. Todos los meses. Tenemos números mucho peores de los que teníamos hace un año atrás.
Sí, pues.
La pandemia efectivamente dejó bastante estrago a nivel mundial, no solo en Chile, pero... ya estamos en hora de que se empiecen a resolver los números que tenemos aquí. Tenemos no tan solo problemas con la lista de espera no GES, que es la lista de espera como tal, sino también con pacientes GES que tienen sus garantías vencidas, uh-huh. Muchos de ellos con patologías de cáncer que todavía no han sido resueltos. A nosotros, los que nos dedicamos a este tema de salud, lo que nos preocupa es que nos pasamos la vida hablando de qué mal estamos, y hace unos días, uh-huh. conversaba con otra persona que se dedica, como yo, a ver luces de este tema, la lista de espera, etcétera, y me contaba que hace poco estuvo en el Congreso contando temas de cómo se podía avanzar este tema, y revisó una presentación de hace unos años atrás, 3-4 años atrás, donde la presentación era la misma, ¿no? Y se ha avanzado muy poco. Todos los meses salen noticias con respecto a este tema, pero lamentablemente se avanza bastante, bastante poco.
En medio de todo esto, yo sé que es una pregunta no fácil de responder, pero ¿es posible que en medio de todo esto, que se ha calificado como un desorden administrativo, haya muerto gente esperando ser atendida?
Por supuesto que sí, no me cabe duda. Por supuesto que sí, de hecho ya ha salido a la luz pública bastante información acerca de casos de este tipo, de pacientes que fallecieron esperando por una atención. A lo mejor no directamente relacionada con la patología por la cual esperaban, pero, uh-huh. pero es lamentable. Por ejemplo, si tú o yo, hoy por hoy, tiene alguna patología de salud y tiene los recursos como para poder atenderte, va y lo hace y no está esperando más allá de 2-3 semanas. En el sistema público, la espera promedio para una atención de especialista es de un año, uh-huh. Y si además hay que operarte, ese especialista te ingresa en una lista de espera que tiene otro año de espera para la cirugía. No, de la diferencia sideral, es tremenda. En algunos casos, esa espera puede ser de 30 días, pero tenemos regiones donde la espera es de más de 1.000 días, para patologías que a lo mejor para el sistema pueden ser banales, pero que afectan gravemente la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Es verdad lo que dice la gente, al final, si uno no está muriéndose, es muy difícil que uno lo atienda, y eso es una realidad muy lamentable en este país, que nosotros estamos intentando hacer ver y resolver también en la medida de lo posible.
Sí, los casos, las historias que hemos conocido son innumerables, y cada uno tiene un tema de afectar la cotidianidad de las personas que debiese ser atendido. Ahora, yo no sé, Felipe, con este nivel de precariedad, con que los datos no estén en línea, con que los datos no estén cruzados, con que no haya una ficha clara de cada uno de los pacientes, ¿cuántas posibilidades tienen quienes están hoy día en listas de espera de cautelar por sus derechos? Porque aquí igual hay enfermedades que tienen ciertas garantías, ciertos plazos, se supone que hay una obligación del sistema de salud pública de cumplir con esas garantías, pero tengo la impresión de que también los pacientes quedan un poquitito a ciegas, esperando el llamado que algún día tendrá que llegar, y sin mucha capacidad también de fiscalizar su propia situación, ¿o no?
Bueno, los usuarios solamente pueden quejarse, reclamar, etcétera, reclamar sus garantías solamente para las patologías GES, que son algunas patologías de un tremendo listado de enfermedades que pueden haber. Sí. En esos casos, si esas garantías no son resueltas, ellos tienen la capacidad de quejarse y pedir un segundo prestador. El problema es que, claro, es una pena que los pacientes tengan que hacer eso. Como conversábamos recién, esto está en línea. O sea, si una garantía explícita en salud que está cubierta por una ley que dice que el paciente debe atenderse en cierto plazo, ¿por qué tiene que el paciente ir a reclamar a FONASA para que le otorguen un segundo prestador? Podría ser automático. Sí. Es un tema netamente de ingeniería, de cruzar un par de datos y de que el sistema se gatille. ¿Se entiende, no?
Sí, no.
Y lamentablemente para todas las otras patologías que no son GES, que no tienen una garantía explícita en salud, no hay ninguna ley que lo resguarde. Esos pacientes pueden esperar el tiempo que sea y lamentablemente están atrapados por el sistema y les va a tocar esperar lo que tengan que esperar en el lugar donde viven, al hospital, ser atendidos por el hospital al cual están adscritos por su región, sin tener opción de irse a otro hospital, por ejemplo, ¿verdad? Así de cuadrado y complejo es el sistema que tenemos hoy por hoy para salir de una lista de espera en Chile.
Ya, pues terrible. Bueno, parte de lo que nos comenta esta hora el doctor, médico, otorrinolaringólogo, fundador y presidente del directorio de la Fundación Lista de Espera, Felipe Castillo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.